Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien y se estén cuidando mucho en esta cuarentena que nos toca transitar y que está resultando bastante larga. Gracias por acompañarnos una vez más. Mantendremos la estructura y este segundo episodio se dividirá también en dos partes. En la primera de ellas, seguiremos recorriendo la biografía de Sensei y aprendiendo un poco más de la vida del creador del Aikido. En la segunda parte, conoceremos algo sobre la vestimenta que usamos para desarrollar la práctica y el significado de la misma. En nuestro primer episodio dejamos a Morihei Ueshiba habiendo sido rechazado en su ingreso al servicio militar, lo que lo había afectado profundamente. ¿Qué hizo Sensei con este rechazo? Comenzó a internarse en el bosque y a pasar horas colgado en los árboles con grandes pesos amarrados a sus piernas, tratando de estirarse para dar la talla. Y cuando se presentó a la revisión médica el año siguiente, lo logró. Mediante este método, consiguió estirarse y llegar a la altura mínima requerida por el ejército japonés y finalmente fue admitido. Inmediatamente lo destinaron al regimiento de infantería de Wakayama, donde pudo dar rienda suelta a su espíritu competitivo. No le era suficiente terminar primero en un ejercicio de marcha forzada, sino que además lo hacía cargando el equipaje de los que habían quedado rezagados. Era el único de su regimiento que podía soportar las marchas de 40 kilómetros que realizaban los oficiales montados a caballo. Durante todo el servicio militar, Morihei siguió entrenando artes marciales y se convirtió en un hábil luchador de sumo, así como se destacó en el uso de la espada y la bayoneta. En el año 1904, Japón finalmente entró en guerra con Rusia. Sin embargo, O-sensei no fue enviado al frente como el resto de su regimiento. Aparentemente, su padre Yoroku, que era un político con ciertos contactos, había pedido en forma secreta que su único hijo varón, Morihei tuvo tres hermanas mayores, fuera mantenido al margen de la contienda. Sin embargo, el joven soldado insistió y finalmente fue enviado al frente en Manchuria en el año 1905. No está claro cuál fue su accionar en China, ya que su hoja de servicio contiene vagas referencias, por lo que el año y medio que pasó allí se encuentra envuelto en un halo de misterio. Parece ser que Morihei no entró en combate durante el conflicto. Otros biógrafos, sin embargo, dicen que durante su servicio aceptó las más duras misiones y realizó proezas increíbles. Relatan que en una ocasión, un soldado chino lo apuntaba con un fusil a considerable distancia, y en el momento en que estaba a punto de disparar, se sorprendió al encontrarse a Ueshiba detrás de él. También cuentan que sus aptitudes psíquicas habían alcanzado tal grado de perfeccionamiento que sus camaradas le dieron el título honorífico de Heitai no Kamisama, el dios de los soldados. Estas condiciones para la vida militar hicieron que sus jefes lo instaran a continuar con la carrera castrense. Sin embargo, Morihei prefirió regresar a Tanabe y dedicarse a la agricultura y el estudio del budo. Más adelante en su vida, diría que aún siendo tan joven, sintió que había algo erróneo en el hecho de combatir en una guerra y que de la misma no surgían ganadores reales, sino solo muerte y destrucción. Regresó finalmente ileso a Tanabe, siendo parte de un ejército vencedor. Sin embargo, el precio en vidas humanas había sido muy alto. Esto probablemente enfermó a Morihei, quien al regresar se encontraba deprimido y actuaba en forma muy extraña. Su vida no encontraba rumbo. Se encerraba en su habitación durante horas, desaparecía en los bosques durante días o permanecía en la playa al descubierto frente al más recio tifón. Durante este tiempo se interesó en numerosas artes marciales. Había entrenado durante el periodo de su servicio militar en el dojo de Masakatsu Nakai como instructor de la Yagyu Ryu Shutsu en Sakai. Los días de permiso y después de licenciarse se trasladaba de Tanabe a continuar entrenando. Además, su padre Yoroku construyó un dojo en la propiedad de la familia e invitó al notable maestro Kyoche Takagi, el último noveno dan instructor de Judo Kodokan, para dar clases a Morihei, el que se entrenaba diligentemente, reforzando sus conocimientos ilimitados de las artes marciales clásicas. Es claro que en esa época se encontraba en una excelente condición física. Se cuenta que cuando había que moler el pastel de arroz, un acontecimiento comunal en los pueblos de Japón, Morihei golpeaba el mortero con tanta furia que destrozaba el martillo. Esto sucedía tan a menudo que nunca más se le permitió participar. Para desarrollar su fuerza, apilaba en la vara que llevaba en los hombros 4 o 5 veces más que el peso normal, pero al hacerlo bloqueaba los estrechos caminos del pueblo, generando molestias en sus vecinos. En 1908 se enroló en un movimiento que buscaba defender los templos budistas, arrastrado por el erudito Kumagatsu Minatake, quien había vivido 18 años en el extranjero. Dicho movimiento fue exitoso y evitó que se cerraran numerosos templos en la prefectura de Wakayama. Sin embargo, la economía de la región estaba en decadencia y Morihei estaba ansioso por emprender un nuevo rumbo. Seguimos avanzando hasta aquí en la vida del sensei. Lo hemos acompañado al campo de batalla y descubrimos que fue un pionero en la lucha por el medio ambiente. Continuaremos en los próximos episodios recorriendo a su lado la historia reciente de Japón. En esta segunda parte hablaremos sobre la indumentaria que se usa para la práctica del Aikido y su significado. En nuestro arte, como en casi todas las artes marciales de origen japonés, se utiliza para entrenar un traje llamado gi. Es de color blanco y se lo denomina aikidogi. Para sostener la chaqueta del aikidogi, utilizamos un cinturón que, en algunas escuelas, va cambiando de color a medida que avanzamos en los grados kyu, los que van del quinto al primero, hasta finalmente convertirse en negro. El sistema de graduaciones kyu y luego danes fue estructurado por Shigoro Kano, el creador del judo, y adoptado por el Aikido. En otras escuelas, durante todo el tiempo que el practicante es Kyu, será cinturón blanco y solo lo cambiará al llegar al primer dan por el cinturón negro. A partir de ese momento, además de vestir el cinturón negro, usaremos una hakama. Tamura Sensei, en su libro Aikido, Etiqueta y Transmisión, nos enseña que esta hakama, es una especie de pollera pantalón, era usada por los caballeros jinetes y debe ser de color azul o negro. Sin embargo, en los orígenes del Aikido era indistinto el color de hakama que se usaba y no existían las graduaciones tal como las conocemos hoy en día. ¿Qué es una hakama, entonces? Más allá de ser una prenda de vestir, tiene una simbología. Este amplio pantalón cuenta con 7 pliegues, 5 por delante y 2 por detrás. Estos recuerdan las 7 virtudes del Bushido según su concepción original. El Bushido es el código de principios morales que los caballeros debían observar. Durante el periodo feudal japonés, los samuráis adquirieron una gran preponderancia. Se adoptó asimismo el término bushi, caballeros guerreros. Llamados a recibir grandes honores y numerosos privilegios, pero también afrontar responsabilidades de igual importancia, pronto sintieron la necesidad de una regla de conducta común, ya que estaban siempre en pie de guerra y procedían de tribus diferentes. Cualesquiera hayan sido las fuentes, los principios esenciales que éste bebió en aquella y asimiló fueron pocos y sencillos. El primero de ellos es gi, justicia, decisiones correctas. Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a la honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Yu, coraje. Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado, es peligroso. Es vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. Shin, benevolencia. Mediante el entrenamiento intenso, el samurái se convierte en rápido y fuerte. No es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Rei, respeto, cortesía. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto, no somos mejores que los animales. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuro. Makoto, honestidad, sinceridad absoluta. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. Meisho, honor. Es la virtud más importante de todas. el auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. No puede ocultarse de sí. En cambio, en caso de quedar mancillado, la única forma de restaurarlo es mediante el seppuku o suicidio ritual. Chugi, lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de lo que es responsable, permanece fieramente fiel. Para el guerrero, las palabras de un hombre son como sus huellas. Puedes seguirlas donde quiera que él vaya. Entonces, la llegada de la tan ansiada graduación como Shodan, primer dan, no es solo la habilitación para el uso de la hakama, ya que no es solo vestir una prenda, sino que es un recordatorio constante de los principios del bushido, que deberían estar presentes no solo dentro del dojo, sino también en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Consideran ustedes que este código tiene utilidad hoy en día? ¿Consideran que los graduados como primer dan están conscientes de esto? Por favor, les agradecería que nos dejaran mensajes de audio en la página del podcast para poder escucharlos y conocer sus opiniones al respecto. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único y la biografía sobre la vida de O-sensei se basa en nuestra mejor investigación a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como @tomoedojo. También pueden ponerse en contacto para aportar ideas, despejar dudas, realizar consultas o sugerencias a través del mail tomoedojo@gmail.com. O también, si no, dejándonos un mensaje de voz en nuestro perfil anchor.fm/aikido. Si el presente fue de su agrado, le pedimos que lo compartan con sus contactos y los esperamos en el próximo episodio.